Bueno, pues al parecer llegan más mensajes. Gora Slayer, me dicen por aquí, y no es la misma persona que lo ha pedido, con lo cual tenemos un público heterogéneo y también, bueno, muchos más mensajes. Dice, me temo que acabáis de abrir la caja de Pandora con el tema de Slayer, que hay temas más suaves y, bueno, veremos a ver hasta dónde llegamos con lo de las peticiones. Pandora dice que de momento la caja queda abierta. Vamos allá. Esto es La Sintonía de Se ha escrito un crimen y saludamos para empezar a Carlos Basas, nuestro experto en novela negra, entre otras muchas cosas. Hola, Carlos, ¿qué tal va todo?
Hola, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, ahora enseguida sumaremos a Marian Martínez de Pancorbo, eso esperamos, porque hoy tenemos previsto hablar del Día del ADN y va a ser complicado que tú y yo abundemos mucho en este asunto. ¿Qué tal te ha ido la semana o el fin de semana? ¿Ya te vas acostumbrando a aprovechar estos tiempos de confinamiento para escribir o de momento no hay manera?
Bueno, la ventaja que tenemos los escritores es que ya vivimos bastante confinados de por sí, con lo cual la rutina no se ha visto muy afectada y encima estoy pues con las últimas correcciones de mi nueva novela, así que poco hubiera salido de haber podido también.
Uh-huh. Sí, porque da pena mirar por la ventana, ¿no? Digamos que no, es que nos lo estáis diciendo muchos de los del sector creativo, que claro, pensamos, bueno, al menos tienen tiempo para crear, pero claro, hay que estar optimista o positivo, o, no sé, incluso para las canciones tristes, ¿no? Habrá que tener cierta esperanza.
Sí, sobre todo los que nos dedicamos a la narrativa o a la dramaturgia, a mí me influye muchísimo el estado de ánimo a la hora de volcar lo que sea sobre el papel, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, en mi caso jamás escribo con música, porque los distintos tipos de música me afectan tanto que luego el propio ritmo o tono de la novela se ve matizado, ¿no? Por esa música que he escrito. Y si es slasher, ya ni te cuento.
Sí, es verdad que a veces tú crees que estás muy concentrada y acabas tarareando algo y no es fácil. Así que, bueno, vamos allá. Parece que además de hablar de nuestras vidas, vamos a poder hablar en profundidad del ADN, porque este pasado sábado, día 25, se conmemoraba ese Día del ADN. Una fecha similar, pero en 1953 se descubría la estructura tridimensional del ADN y eso abrió las puertas a un cambio radical en la medicina, en la ciencia y también en el mundo del crimen, que es la subsección que hacemos aquí. Uh-huh. Saludamos a Marian Martínez de Pancorbo, que es la directora del Banco de ADN de la UPV. Hola, Marian, egunon.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, deseando charlar contigo, que eres la mujer de la sonrisa perpetua y eso siempre nos anima muchísimo a Carlos y a mí, que somos más oscuros, digamos.
Yo creo que no, pero nos complementamos entre todos.
Eso es, eso es. Eso sí que podemos decir que hacemos un grupo muy bonito, eso es lo que tenemos. Vamos a hablar del público en general frente al ADN, quiero decir, para nosotros es algo relativamente reciente y como ejemplo traemos un fragmento de la peli Jurassic Park, donde se explicaba a los niños lo que se podría lograr gracias al descubrimiento del ADN. Este es el momento.
Mr. ADN, ¿de dónde salió usted?
¡De tu sangre! Una sola gota de tu sangre contiene miles de millones de cadenas de ADN, los componentes básicos de la vida. Una cadena de ADN como yo es el prototipo para crear un ser vivo. Y a veces animales que se extinguieron hace millones de años, como los dinosaurios.
Ya sé que no coincide, pero a mí me recuerda, Carlos, no sé a ti, a Eras una vez la vida o Eras una vez el hombre, ¿no? A estos momentos en los que aprendíamos la ciencia así, ¿no? Con dibujos animados, ¿no?
Sí, y joder, conforme lo has dicho, me venía a la cabeza esa tonadilla. Érase una vez un planeta.
Triste y oscuro. Sí, sí, la verdad es que la memoria de las canciones de nuestra infancia dice mucho también de lo que hemos aprendido a través de las canciones y de los dibujos animados. No había todavía en esa época dibus, porque es que hay que retrotraerse, Marian, al siglo XIX, ¿no? A mediados del XIX, para encontrar el origen de ese avance de ADN.
Sí, en efecto, pero entonces no se sabía lo que significaba, simplemente pues se extrajo, fue una sustancia que se empezó a ver dónde estaba un poco en las células tal y demás, pero se sabía que estaba en el núcleo de la célula, pero no se sabía realmente, o sea, el concepto no estaba creado hasta mediados del siglo pasado. Y por eso es un ejemplo precioso de cómo se pueden hacer observaciones sin saber qué significan, observaciones bien hechas, buenas, incluso la composición, pues que tenía fósforo, que tenía nitrógeno, pero sin llegar a entender qué es. Eso nos pasa continuamente en la ciencia, estamos también ahora en esa fase en muchísimos aspectos, pero claro, eso marca una gran diferencia.
Estábamos hablando de ese descubrimiento de 1869. Tienen que pasar muchos años, muchas décadas de investigaciones y de estudios hasta que en 1953 ya se ve esa imagen de la estructura del ADN, la escalera girada tal y como la conocemos, ¿no, Marian?
Exactamente, pues de hecho pasa casi un siglo. Los avances, claro, los avances van siendo progresivos en todo y se aceleran a medida que se va entendiendo un poco mejor cada cosa y a medida que se van desarrollando pues métodos de análisis. Entonces, en ese aspecto, los métodos de análisis de difracción de rayos X fueron críticos y ahí es cuando Rosalind Franklin se da cuenta de lo que hay, de lo que ocurre, se lo transmite a su jefe, y su jefe pasa de ella totalmente, su jefe se lo comunica a Watson y Crick, y entonces rápidamente ellos, que también estaban trabajando desde otro aspecto, al ver las imágenes de difracción de rayos X, se dan cuenta que efectivamente cómo es la estructura, cosa que ya Rosalind Franklin lo había intuido. Uh-huh. Ese es un ejemplo pues de lo que pasaba en ese momento, que bueno, pues las mujeres estaban, digamos, subyugadas, ¿no?, al conocimiento también, y el que tenía la voz era el jefe de ella. Y bueno, eso ha dado lugar luego a muchos, muchos comentarios. Pero hay que decir que ella realmente sí se dio cuenta de lo que era, a pesar que dicen que no lo supo interpretar.
Mariana, hablamos de un descubrimiento que nos ha hecho posar la mirada hace 67 años, pero esa imagen de escalera girada que asociamos ya al ADN sigue siendo muy parecida. ¿Las características de lo que se descubrió en el 53 valdrían para hoy o luego ha habido muchos cambios?
Sí, no, lo que se descubrió en cuanto a estructura vale para hoy, esa es su estructura. Lo que ocurre que después hemos ido aprendiendo muchísimas cosas, porque claro, de nuevo, en el 53 se sabe cómo es la molécula, se entiende cómo esa molécula puede multiplicarse y cómo puede transmitir la información genética, pero era pues como eso, una estructura, una molécula larguísima que no se sabía muy bien qué había dentro de ella. De hecho, no se podía incluso ni hacer casi ni estudios, porque prácticamente hasta el año 75, ya con que se aprende a fraccionar la molécula, y entonces se empieza a entender pues dónde están los genes dentro de ella, cómo están distribuidos. Bueno, pues al final se llega pues al proyecto Genoma Humano, se saca un primer borrador del genoma humano ya en 2003, o sea, han pasado 50 años más, y ahí ya se posicionan genes. Bueno, pues todavía seguimos trabajando en ello, intentando entender por qué unos genes se expresan en un momento dado, por qué no se expresan en otro, cómo interacciona el ambiente con los genes. Todo eso todavía es un trabajo inmenso que se está desarrollando en este momento, es decir, cómo se regula. Esos genes están, los tenemos todos, pero ¿por qué se expresan? ¿Por qué no se expresan? ¿Por qué? Bueno, mutan, sabemos que mutan, pero claro, ¿y esa mutación qué significa? Todo eso hoy día seguimos una y otra vez. Incluso es lo primero que se ha hecho con el coronavirus, secuenciarlo, ver su genoma y empezar ahí a tratar de descifrar el significado de esas secuencias de bases y tratar de entender si su capacidad mutagénica puede ser más alta, más baja, tratar de ver de dónde ha salido, tratar de ver cómo evoluciona durante estos meses.
No sé si va a quedar la COVID-19 en nuestro ADN. Que seguramente bueno. Carlos estaba pensando lo mismo, estaba yo a punto de preguntarle otra cosa, pero claro, lo has mencionado ahí de repente, de hecho, ¿eso se queda registrado como una pequeña cicatriz?
Hombre, nosotros tenemos en nuestro genoma, tenemos incluidos fragmentos de ADN que proceden de partículas virales. Este es un RNA, pero bueno, también nunca se sabe, se puede hacer retrotranscripción interna también. Y nosotros, de hecho, en nuestras células tenemos esos componentes virales de las infecciones que ha ido pasando la humanidad. Y también es un tema interesante, entran a formar parte de nuestro genoma, evidentemente. Uh-huh.
Carlos, la imaginación del escritor, ¿tienes la sensación que ha ido por delante en cuanto a técnicas de investigación? Se adelantaron a los científicos. Antes de 1953 ya estaban hablando de cuestiones similares a lo que después resultó ser esa estructura de ADN.
Pues mira, aquí tendríamos que distinguir entre lo que sería la literatura propiamente negra y la que no, ¿no? Hay todo un movimiento anterior a ese año 53, que por cierto, ese año 53 es el año en el que se publica una gran novela de Raymond Chandler, que es El largo adiós, y el año en el que aparece la primera de James Bond, que es Casino Royale, de Ian Fleming. Pero hay toda una literatura anterior que algunos llaman de ciencia ficción, que a mí me gusta mucho llamar literatura de anticipación, en la que sí la imaginación del escritor va por delante de muchos adelantos científicos, ¿no? Yo creo que todos pensáis desde Verne a otros escritores. Fíjate, por ejemplo, en el año 50 estamos hablando, que es el año en el que Ray Bradbury publica Crónicas Marcianas, ¿no? Todavía no pensábamos ni siquiera en soñar en ir a Marte. Y en esas novelas sí que hay una imaginación que precede en muchas ocasiones al propio conocimiento científico real, ¿no? Desde armas, transportes, medios de comunicación, la inteligencia artificial incluso, o la hibridación humana para la creación del cyborg o del mejoramiento de la propia especie, ¿no? Pienso en pelis como Gattaca, etcétera, ¿no? Pero en el negro, pues hemos ido un poquito más a remolque, especialmente lo que sería el género policial, ¿no? Que es el más adscrito a las técnicas de investigación. Y en ese caso sí que hemos ido por detrás. Hemos ido por detrás y hemos ido jugando un poco con esos nuevos conocimientos, desde las primeras huellas dactilares a ya el tema del ADN, ¿no? Que nos ha proporcionado una herramienta pues de primer orden, sobre todo cuando la trabajamos desde un punto de vista narrativo y dramático, ¿no? Estoy pensando en una de las figuras clásicas que se usan en muchas obras de ficción, que es una cosa que se llama la anagnórisis, que sería el descubrimiento o reconocimiento de una identidad, de un personaje. El ADN nos ha ayudado mucho a esos momentos en los que de repente llega el análisis del laboratorio y se descubre cuál es la verdadera identidad del asesino, ¿no? Provocando ese giro o esa sorpresa. Sí, sirven y ayudan mucho esas técnicas, sin embargo, jamás podrán sustituir a lo que es el personaje, ¿no? En nuestro campo, en nuestro mundo. Y tampoco en la vida real sustituyen o podrán sustituir al propio investigador, ¿no? Son herramientas que nos sirven muchísimo construir pues una ficción, una trama a su alrededor, pero que en el fondo lo único que vienen es a proporcionarnos trucos, giros y herramientas para mantener en vilo al lector, ¿no?
Claro, porque si esto fuera una novela y de repente en los primeros 5 minutos viene Marian con el resultado del ADN, tu novela y tu trabajo, Carlos, al garete.
Bueno, pues, por suerte, el análisis de ADN en la ficción, uno no puede retrasar todo lo que quiera. pueden estar estropeadas las máquinas, puede haberse traspapelado el resultado, así que ya sabéis que los escritores mentimos más que hablamos muchas veces, con lo cual manejamos la información, que es una de las cosas más difíciles, todo se ha dicho a la hora de escribir una novela de misterio, manejamos la información a nuestro antojo.
Bueno, eso es bonito, ¿eh? Que se pueda mentir siempre dentro de la novelación y del mundo de la ficción, que eso es lo chulo. Marian, casi no tenemos tiempo, pero no sé si hay algo como experta en ADN, algún reto que te gustaría cumplir en esta carrera de investigación que hoy recordamos, algo que veas más o menos inmediato y que te gustaría poder contar.
Hombre, pues lo más inmediato que tenemos ahora es que estamos empezando a aprender a modificarlo. A ver, eso suena terrible, ¿verdad? Pero no. no es eso. Bueno, modificarlo, hemos hecho modificaciones ya, los humanos hemos hecho muchas cosas, plantas, tal. Pero lo que estamos tratando ahora de hacer es aprender a corregir errores. Uh-huh. Por ejemplo, pues imaginad, es una mutación que aparece en tumores o una mutación hereditaria, ¿no? Que aparece en un recién, o sea, que se sabe que lo tienen los padres, que sí, la pueden transmitir, pues tratar de reparar el genoma. O sea, no es cambiarlo, es repararlo, no cambiarlo en sí a algo de lo que se dice siempre, el descendiente de tales características físicas, mentales y tal, no. Es quitar pequeños trocitos del genoma y repararlos por otros. Eso aumentaría muchísimo las posibilidades de tratamiento. Y luego, pues eso, iríamos ya a una medicina personalizada. Esa idea de todo el mundo con el CD, con el genoma, que llega al médico. Bueno, pues algo así, pero bien utilizado, y podría ser muy útil para el futuro, predecir riesgos.
Seguro que sí. Pues así, con estas palabras nos despedimos. María Martínez de Pancorbo y Carlos Basas, un beso muy grande a los dos. Gracias.
Hasta el lunes que viene.
Agur.
Agur.